es nuestra respuesta. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna, día miércoles 27 de septiembre. Un bonito día aquí en la ciudad de Santiago, más primaveral de los días desde que comenzó la primavera, que no fue hace mucho, fue el sábado pasado nomás, pero bueno, es el más primaveral que hemos tenido en este periodo. Y estamos en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt. También nos pueden escuchar en nuestra aplicación Radio Duna. Estamos en el canal 665 BTR y también en Duna.cl. Ahí está toda nuestra programación y también están las noticias actualizadas permanentemente. Y también están nuestros podcasts, lo mismo que en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Hoy tenemos nuestra sección Sin Spoilers junto a Paula Frederick. Nos va a poner al día de cosas interesantes que se están presentando en las distintas pantallas, las grandes, las medianas, las chicas. En todas las pantallas. Y vamos a tener un entrevistado muy interesante. Estuvimos con él hace algunos años a propósito de uno de sus libros. Y vamos a conversar nuevamente con él. Es un escritor, autor de novelas, de libros de cuentos. Y en esta oportunidad de un ensayo que en realidad es una recopilación. No sé si recopilación. Una serie de ensayos de breve y corta extensión acerca de la literatura. Acerca de la literatura y de la vida. Y de la experiencia vital, más que de la vida misma. Bueno, de la vida misma, en definitiva. Al contrario de lo que algunos autores tienen, ¿no es cierto?, como parte de su producción, las famosas máximas, ¿no es cierto?, que algunos autores pueden haber publicado en su minuto. Estas son mínimas, así se llama el libro, Mínimas. Estaremos con Francisco Díaz Clasen, su autor, en algunos minutos más, conversando sobre esta obra, que además es el ganador del premio del Ministerio de las Culturas al mejor ensayo inédito del año 2022. Y bueno, es realmente muy interesante. Habla de una serie enorme de autores de distintas épocas. Pero no es un libro en ese sentido bibliográfico, podríamos decir, sino que es un ensayo literario y un ensayo sobre la literatura, que la verdad que vale mucho la pena leer, además escrito con mucho ingenio, con mucho humor también, humor negro en algunos minutos, y con referencias a muchos autores queridos y no tan queridos por el propio, no sé si no tan querido, pero bueno, queridos y no tanto, sí, queridos y no tanto, no es que odiados, no, de eso no habla, pero sí queridos, algunos más cercanos y otros más lejanos, como sucede a cualquier persona, ¿no?, que tiene también sus autores favoritos. Así que en algunos minutos más, Francisco Díaz Clasen acá en Aire Fresco. Y oye, hay harta cosa que anda dando vuelta. Me gustó mucho una nota que aparece en El País de España y que tiene que ver con la protección de los tesoros del arte frente al cambio climático. Temazo. Temazo, claro, hay muchos tesoros del arte que están en lugares al exterior, ¿no es cierto?, a la intemperie. Y esos son evidentemente los que están en mayor peligro, pero también muchas obras de arte que están en interiores, en museos, por ejemplo, en galerías, pero particularmente en museos. Fíjense que hay, claro, preocupación permanente por, qué sé yo, inundaciones. Ahí estamos escuchando permanentemente, todos los días, alguna inundación en alguna parte del mundo. Aluviones, qué sé yo, incendios. Calores extremos, fríos extremos también, o sea, todas las expresiones que ya se nos había adelantado, nos lo habían adelantado muchos científicos también, ¿no es cierto? No solo científicos, sino que también pensadores que vienen hablando de este tema desde hace bastante rato. Bueno, el punto es que la emergencia climática, dice, desciende hasta el infierno de Dante. El Prado y el Museo Reina Sofía son las grandes preocupaciones de España. quienes han tenido la suerte de estar en esos, esos museos, la verdad que, bueno, sabrán el valor gigantesco que tienen, incalculable que tienen las obras que albergan, tanto las que están expuestas como las que mantienen en sus bodegas, muy bien cuidadas además, en el Prado, bueno, qué sé yo, bueno, Goya, Velázquez, Rubens, y bueno, eterna la lista, y la Reina Sofía, entre otras cosas, ¿no es cierto?, entre otras grandes obras, el Guernica de Picasso, y bueno, y muchas otras obras de arte contemporáneo. Pero bueno, el punto es que dice que la casa de Goya está más amenazada por las aguas que por las llamas. Dice que en el subsuelo, se refiere al Prado, en el subsuelo fluye un arroyo, y esto, bueno, podría en algún minuto subir, no sé, podría, claro, llenarse, no sé, producirse algún tipo de efecto meteorológico, y que signifique, por ejemplo, una inundación. Dice que la Pinacoteca tiene un protocolo de seguridad que no hace público. Algunos cuadros están geolocalizados, dice, con chips. Son pocos, dice, porque es una tecnología bastante cara. La temperatura, por ejemplo, de la zona expositiva es de 20 grados. 20 grados, parejo. A lo más, con una variación de 2 grados. O sea, llega a los 18 o a los 22, a lo más. La humedad también, siempre al 50%. Y se está trabajando, llevan años trabajando, dice, en un plan de seguridad. Va a haber equipos de protección personal, para la gente que trabaja ahí, mantas ignífugas, o sea, que evitan, ¿no es cierto?, que se quemen, en este caso para tapar las obras y evitar ese efecto. Un sistema digital de alarma que va a conectar con los bomberos, de manera que la pantalla les muestra cuál es el problema, en qué lugar ha surgido, y para que ellos armen una estrategia al instante. Por ejemplo, o sea, cualquier cuadro. Imagínense el Guernica, que le llega una. O sea, se va en cosa de segundos. Cosas de segundos o minutos, se destruye o se puede conservar. Fíjense que el año 2012, la histórica tormenta Sandy, no sé si la recuerdan, fue una tormenta que afectó básicamente, sobre todo en Nueva York y New Jersey. Y tuvo efectos catastróficos, dejó la ciudad durante varios días sin luz, más de una semana, y una reconstrucción que fue muy lenta y muy costosa. Además, eso ha hecho que, por ejemplo, tengan que relocalizar, que hayan tenido en Nueva York que relocalizar muchos depósitos de arte, los tienen en 10 localidades distintas en Estados Unidos para protegerlos de un posible desastre, muchas de estas obras. Hay otros lugares, por ejemplo, los almacenes del barrio de Wynwood en Miami, donde se han instalado muchos museos y galerías, están construidos 5,4 metros por encima del nivel del mar y deben resistir un huracán de categoría 5. El Louvre dice que va a trasladar 250.000 obras el año 2024, el próximo año, a su centro de conservación en un lugar en la comuna de Liévin, que queda al norte de Francia, a una hora de París en el tren de alta velocidad. Qué sé yo, el Getty en California, que está, dice, se cree que el edificio, o los edificios, porque está conformado por varios de ellos, de estos edificios, mármol, cemento, acero, soportaría bastante bien el fuego, pero claro, tiene una zona verde, está como arriba de un cerro, entre medio hay un bosque cerca, pero bueno, todo eso está bastante bien mantenido para evitar que se puedan, son sistemáticamente podados todos esos bosques para evitar que, si se desata algún tipo de incendio, esto llegue a los edificios, ¿no es cierto? El MoMA, dice, también está diseñando una bóveda de almacenamiento en frío. Y el Museo de Arte de Filadelfia construyó algo sin precedente, una galería flotante sobre una barcaza en el río Delaware. Y el Museo de Arte Contemporáneo de Los Ángeles dice que recurre a los fondos de la iniciativa climática Frankenthaler, que la fundación Helen Frankenthaler, que tiene un programa con un presupuesto de bastante generoso de 10 millones de dólares, que es el más ambicioso que tenga una institución artística en Estados Unidos para enfrentar justamente la crisis climática. Así que está llegando, por supuesto, a todas partes y eso podría tener un efecto catastrófico en un lugar, o sea, en lugares que tienen, como lo decíamos, un valor incalculable. Oye, fíjese que esto es una historia curiosa. Hay un mendigo que alquilía bastante bien, gracias a los vecinos de una ciudad, una ciudad que se llama Lincoln, que queda en Oxford, allá en Inglaterra, y que estaba ganando aproximadamente unos 400 y tantos mil pesos a la semana de mendigo. No está malo. Calcularon 25 mil dólares al año. Bueno, 21 mil libras esterlinas. O sea, unos 21 millones de pesos al año aproximadamente, incluso un poquito más. Y él básicamente lo que hacía era pararse ahí fuera de un McDonald's, ¿no es cierto?, en el centro de la ciudad, y pedir plata. Bueno, James Chambers se llama este señor, y se le acaba de prohibir seguir pidiendo dinero en la calle. Dice que un tribunal escuchó que recibió una mezcla de alimentos, bienes y dinero de los transeúntes de Buen Corazón, lo que equivale a unos $2,000 más o menos cada mes, libres de impuestos. Y por lo mismo, dijeron, bueno, este señor, la verdad es que pobre no es, que tiene un ingreso bastante, no sé si no son grandes ingresos, pero claro, son ingresos de todas maneras importantes, que le debieran permitir vivir sin mayor problema. Se le ha llevado ante un tribunal y el tribunal ha impuesto una orden de comportamiento delictivo. Dice que le prohíbe sentarse en el suelo o colocarse de cualquier otro modo en posición de recoger dinero. Chambers tampoco podrá acercarse a ninguna persona y pedirle dinero o bienes dentro de los límites de la ciudad de Lincoln. Fíjense que la policía, los funcionarios los funcionarios municipales, digamos, descubrieron que él había ganado hasta unos 60 mil pesos más o menos diarios durante 9 meses en High Street y en otras zonas del centro de la ciudad, y por lo mismo se le llevó ante los tribunales y fue declarado culpable de 13 delitos de mendicidad y un delito contra el orden público. Se le impuso la libertad condicional de 12 meses junto con una condena de 3 años que podría suponerle hasta 5 años de cárcel si la incumple. ¿Por qué pasa todo esto? Bueno, dicen que el inspector de Lincoln, que se llama Steve Parker, dice que ellos hacen todo lo posible para colaborar con los organismos de apoyo, con los servicios de vivienda, los centros benéficos contra la adicción, el servicio de salud mental, etcétera, para reducir la delincuencia y también la mendicidad, y que trabajan para proteger finalmente a la población de cualquier daño, ¿no es cierto?, que pudieran recibir. Esperamos, dice, que las personas que visitan y trabajan en Lincoln ahora puedan sentirse un poco más tranquilas de que no van a ser abordadas, ya que la mendicidad de Chambers se va a reducir significativamente. Si vuelve a mendigar en el centro de la ciudad, bueno, va a incumplir su orden judicial y lo van a meter a la cárcel. Un portavoz de la policía dice que ellos mantienen una vigilancia continua de las personas y han publicado además la imagen de este hombre para que los miembros de la comunidad tengan la oportunidad de mantenerse alejados de sus delitos y sean capaces de denunciar un incidente si este se produce. ¿Qué les parece? Curiosa la historia que viene allá desde Inglaterra. Tal como otra historia curiosa, esta más probablemente mucho más significativa, tiene que ver con Tailandia y un abogado de derechos humanos, un hombre muy destacado, que se llama Arnon Nampa, y fue declarado culpable de insultar al rey, básicamente, insultar a la monarquía. Lo condenaron a 4 años de cárcel. ¿qué fue lo que hizo este señor? A él lo acusan, el rey Maja, y tiene un apellido que es impronunciable, así que vamos a dejar como rey Maja nomás. Dice que ellos hicieron una reunión de estudiantes el año 2020, 14 de octubre del 2020, conmemorando un levantamiento popular que ocurrió el año 1973, que condujo en su minuto a la caída de una dictadura militar de una década que había durado una década ya. Bueno, él dijo que el rey, que si esta manifestación era disuelta, si esta manifestación era disuelta, dispersada, digamos, eso sería por orden directa del rey Maja. Algo que no suena tan terrible, porque la verdad que, bueno, imagínense acá. Bueno, no tenemos rey, afortunadamente. Pero las cosas que se dicen en la manifestación acerca de los mandatarios, claro, no son nombrados por Dios, es distinto, ¿no es cierto? No son señalados por Dios, digamos, para regir nuestros destinos, no. Es otro tipo de sistema político. Pero bueno, claro, él había dicho esto, que básicamente si los dispersaban y se había represión en contra de ellos, iba a ser por orden directa del rey. Bueno, el tribunal declaró en su sentencia que esta afirmación era falsa, porque la policía era la que debía decidir si se llevaban a cabo tales acciones, y que con esto el señor Arnon Nampa había difamado al rey. Su abogado ha dicho que van a recurrir, ¿no es cierto?, y solicitar además la libertad bajo fianza, pero ya se lo han llevado a este señor a la calle. Acudieron algunas personas, poquitas personas, 20, al tribunal penal de Bangkok para expresar su solidaridad. Y dijo Arnon, que el movimiento de la nueva generación ha creado un fenómeno de cambio para el país que no tiene vuelta atrás. Quiero que la lucha de la nueva generación cambie realmente al país. Una fundación surcoreana había concedido a este hombre un premio que se llama Wanju, el año 2021, un premio de derechos humanos por su labor en favor de la democracia. Y él fue una de las primeras personas en pedir públicamente la reforma de la monarquía, y ha seguido siendo uno de los defensores más acérrimos de este movimiento. Pero bueno, tal como ocurre en este tipo de regímenes, le está costando bastante caro. Vamos a escuchar un poco de música. Hoy vienen a Chile en noviembre los Pet Shop Boys, Home and Dry.
Oh,
Las maratones hoy se corren en la pantalla. Paula Frederick nos prepara para un fin de semana lleno de películas y series. Esto es Sin Spoilers, en Aire Fresco.
Aquí estamos ya junto a Paula Frederick para saber qué cosas interesantes hay. Yo hablaba de las pantallas grandes, las medianas, las chicas, y aquí podríamos decir las pantallas diminutas. No es tanto, pero
mira,
pero casi.
Claro, es una manera de verlo, pero también se puede ver en pantalla gigante.
Sí, pues.
Depende del estado de ánimo y las ganas de cómo uno quiera disfrutarlo. Ahora, quiero hacer una acotación. Las últimas dos semanas de Sin Spoilers han sido polémicas. Entre el Conde, el Sonido de la Libertad, han causado pero mucho acaloradas discusiones en redes. Bueno, son películas que conllevan cosas muy, muy potentes, ¿no?
Sí, pues, hablamos del Conde.
No vamos a entrar en eso ahora, pero estuve surfeando, digamos, la ola en esta semana, buscando algo. Me vacié por muchas posibilidades, series, películas, documentales, y finalmente la vida me llevó a una cosa más diferente.
Ya. Yeah.
Porque estamos hablando de cortometrajes, ¿ya? Que es un género que no digamos que es tan popular como otros, ¿no? Como las películas y las series, por ejemplo.
Claro.
Pero
más que un género, un formato en el fondo, ¿no?
Es que tienes razón, no es género. Gracias por la corrección. Sí, un formato que es muy interesante, pero que no es precisamente el más masivo.
Claro, exacto.
Aunque siempre es premiado y bueno, hay cortos buenísimos, pero lo entretenido y lo llamativo de la oferta que existe hoy en el streaming y también en cartelera, ojo, es que hay dos cortometrajes de 35, 40 minutos aproximadamente, de dos directores muy famosos que están indagando, incursionando, lanzándose en este formato, tal vez porque siento que hay una tendencia a acortar los tiempos en las producciones cinematográficas. La gente se cansó, por ejemplo, de las series eternas. Las series de 10, 12 temporadas, que tienen 100 capítulos.
Está tirando miniserie
de 4, 5, 6 capítulos de media hora de duración. Las películas también, si bien hay algunas como Oppenheimer, que son eternas, también han tenido una tendencia quizás a cortarse. Y así está pasando con este formato que son los cortometrajes. Estamos hablando primero del estreno del último cortometraje de ni más ni menos que Wes Anderson, que se encuentra en Netflix. Así que ahí está esperando por todos nosotros, llamado La maravillosa historia de Henry Sugar, o The Wonderful Story of Henry Sugar, que está basada ni más ni menos que en uno de los clásicos cuentos del gran escritor inglés Roald Dahl, que estuvo en el ojo del huracán, sin saberlo él probablemente, que en paz descanse, porque se le aplicó la tajante cancelación. Se eliminaron palabras de algunos de sus más célebres libros, como por ejemplo Matilda y Charlie y la fábrica de chocolate.
Chocolate, sí.
Que son películas que también cuentos que también se han adaptado al cine. Esta película es parte de una serie de 4 cortometrajes que va a hacer Wes Anderson basándose en textos de Roald Dahl. Ojo, muy interesante. Por ejemplo, va a estar El Cisne, El Desratizador y Veneno. Esta es la primera. Y se estrena, curiosamente, muy similar al estreno de la última película, el último largometraje de Wes Anderson, que es Asteroid City, que en estos momentos está en cartelera. Que yo no la he visto, seré honesta. Me gusta mucho Wes Anderson, pero de un tiempo a esta parte, y leyendo algunos comentarios, hay muchos que concuerdan conmigo. Se me ha alejado. ¿Qué quiero decir con esto? Se ha transformado en una preciosa pared de muy bellos colores, de muy bello diseño, pero resistente a cualquier porosidad. Es decir, que emocionalmente cuesta involucrarse. Muchos actores, muchos personajes, muchas historias simultáneas y un poquitito pero mucha utilización de la estética, sobreestética de sí mismo.
Qué curioso. Bueno, ese era un derrotero posible para un director así.
Claro.
Que tiene una estética tan cuidada, tan propia, tan marcada. De alguna manera es esa pulsión estética la que se lo termina comiendo, se lo termina como devorando de alguna manera.
Se lo termina devorando.
Es una posibilidad, podría haber habido otras también. Que hubiera
que
explorado,
se expandiera, que quizás hiciera algún viraje. Ahora, lo bonito es que si bien Asteroid City para mí No, no logra esa emotividad. Sí la logra el cortometraje que está en Netflix.
Ya. Yeah.
Llamado, como les decía, la maravillosa historia de Henry Sugar, que cuenta la historia de Benedict Cumberbatch,
yeah,
el actor. Él es Henry Sugar, que es un jugador, un bribón, un hombre millonario que quiere hacerse aún más millonario. Y un día, leyendo un libro, descubre que existe un personaje protagonizado por Ben Kingsley.
¿Ya?
Un sabio, un iluminado, que descubrió un método ancestral para ver sin los ojos. Tal, ¿ya?, como lo escuchas. La capacidad que le vino traspasada desde los yogis, desde la meditación, de poder ver la realidad, mirar la realidad. No digo ver la realidad en sentido figurado, como yo veo lo que pasa, sino que mirarlo.
Verlo de verdad.
Pero con los ojos cerrados.
Ya, ver cómo se ve con los ojos, pero sin ojos.
Claro.
O sea, con ojos cerrados.
Y eso le empieza, entonces él se le prende la ampolleta y dice, ah, si yo quiero ser millonario y quiero enriquecerme aún más, lo que puedo hacer es ir al casino, jugar a las cartas y hacerme millonario porque puedo ver las cartas sin mirarlas. Y empieza a darle esa vuelta. Todo esto narrado por un escritor que es interpretado por Ralph Fiennes, que cuenta la historia de este hombre que lee este libro donde se inspira. Entonces es como una especie de muñeca rusa el cuento. Como un meta cuento que está narrado por Wes Anderson casi palabra por palabra. Por ende tiene un inicio y un fin muy cerrado. Y eso hace que tenga una emotividad distinta, porque además hay una reflexión muy bonita respecto al mirar sin los ojos, sin los prejuicios, al poder de la mente, a la capacidad de concentrarse en el ahora. Y una cosa muy profunda, ¿no? Habla mucho de desarrollar la capacidad de poder concentrarse en una sola cosa, en un solo objeto, en más de un minuto y medio. Cosa que la película plantea, y también el cuento de Dahl, que los seres humanos no podemos hacer. Entonces hay una estética maravillosa que no se pierde, pero yo siento que en relación a otras películas de él, como Crónica Francesa y Asteroid City, existe más coherencia entre el desarrollo emocional y la estética, y la puesta en escena, y la escenografía.
Ya.
Hay más coherencia en la forma y en el fondo que en otras películas. Que también se da en películas que son las mis favoritas de Wes Anderson, como Viaje a Darjeeling y La vida acuática de Steve Zissou. Creo que para mí son las mejor logradas. Así que lo recomiendo mucho, muy emotivo. Obviamente, si usted no soporta mucho a Wes Anderson, aquí no se va a encontrar con nada diferente. Si no lo conoce, es una buena oportunidad. Y si lo disfruta, aquí lo va a disfrutar aún más.
Muy bien.
Y el otro documental, más bien dicho, perdón, cortometraje que está en cartelera es Extraña Forma de Vida, que fue presentado en el Festival de Cine de Venecia, dirigido ni más ni menos que por Pedro Almodóvar. Su segundo cortometraje, luego del cortometraje La Voz Humana, su segunda película o su segunda producción cinematográfica hablada en inglés y protagonizada por Ethan Hawke y nuestro Pedro Pascal. Listo, vayan a verla.
Ya.
Eso fue sin spoilers, no, mentira. Mira,
¿De qué va?
Va en una especie de Western queer, se la ha definido. Que dicen también las buenas, las malas lenguas, o como quieran llamarlos, que es una respuesta, dialoga con Secreto en la Montaña. Pero asociación aleatoria. Resulta que al mismísimo Pedro Almodóvar se le ofreció dirigir aquella película ganadora del Oscar, que luego fue maravillosamente dirigida por Ang Lee, para mi gusto. Y él no quiso hacer en su momento.
Ya,
entonces dices que se habría arrepentido y que ahora habría tomado revancha y habría dicho, ya voy a hacer entonces la historia de esta pareja de cowboys, pero que está ambientada en el lejano oeste. Uh-huh. Que tienen esta historia de amor inconclusa y son dos hombres que cada uno hizo su camino y se vuelven a encontrar ya en la adultez. Lo que también dialoga con una de sus últimas películas, que es una maravilla, que es Dolor y Gloria, protagonizada por Antonio Banderas, que también tiene un diálogo entre dos hombres que se encuentran después de haber recorrido muchos caminos, que es muy conmovedor. Que es el personaje de Pedro Almodóvar, que interpreta a Pedro Almodóvar con su antiguo amor. Entonces, llega este hombre, que es una suerte de Clint Eastwood, ¿no? El hombre sin nombre, como le llama Sergio Leone, que es Silva, que es Pedro Pascal, llega a este pueblo y se encuentra con el sheriff. Y ambos comienzan a sacar trapitos al sol y dan a entender que están en esta relación amorosa inconclusa. Pero al final lo que los une no es solo eso, sino que hay un crimen de por medio que los hará decidir entre el amor y la justicia, entre el honor y la pasión, entre el deber y vivir la vida como que ellos quieren. No voy a decir más, porque además con un cortometraje. Algunos han criticado que te deja con ganas de más, que en el fondo no logra profundizar, que podría haber sido una gran película, pero que el dado el corto tiempo te deja como un poco como con la necesidad de seguir viendo la historia. Lo que es una buena señal, pero al mismo tiempo el arma de doble filo que tiene un cortometraje. Así que, perdón, cortito, está en cartelera
¿ya?
y en octubre se va a estrenar, en Mubi.
Ah, buenísimo.
Para los que quieren verlo por stream.
Excelente. Paula Frederick, sin spoilers, como todos los miércoles aquí en Aire Fresco. Muchas gracias.
Gracias a ti, Polito.
Hasta la próxima. En estos tiempos de cambio sin precedente, la Universidad San Sebastián se enfrenta a los desafíos de Chile con la herramienta más poderosa, la educación. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia. Y Red Dávila tiene una excelente noticia que en estos tiempos es de gran alivio. ¿Sabías que Dávila hoy es una red con dos clínicas en Recoleta y La Florida y con tres centros médicos ubicados en Las Condes, Ñuñoa y Maipú? Así es, porque ahora Red Dávila está más cerca de ti. Red Dávila, calidad a tu alcance. Vamos a hacer una pausa y volvemos con más Aire Fresco. Esto es Radio Duna.
Tus equipos de capital humano utilizan varios softwares y todos son muy complejos. Automatiza con RankMe y centraliza los procesos críticos de la estrategia de personas. Saca ventaja de la plataforma All-in-One más intuitiva, robusta y segura del continente. RankMe.com, el software 360 que potencia la gestión de recursos humanos de tu empresa.
Te invitamos a conocer Red Dávila.
Una red compuesta por las clínicas Dávila Recoleta y Dávila Vespucio. Y los nuevos centros Dávila Las Condes, Ñuñoa y Maipú.
Que nos acerca a ti con un gran equipo médico, avanzada tecnología e infraestructura de primer nivel.
Para estar donde tú estás.
Ven a Red Dávila, calidad a tu alcance. Reserva tu hora en dávila.cl.
Vivimos un momento muy particular en la historia de la humanidad.
El planeta se está manifestando.
¿Habrá sido el COVID el fin de las pandemias?
¿Cómo hacemos frente a estos nuevos desafíos en la Universidad San Sebastián?
Con la herramienta más poderosa que existe, la educación.
La educación es poder y la educación también es libertad.
Trabajamos para lograr ciudades más justas.
Tenemos el deber de liderar la transición energética.
Esta es mi respuesta para los tiempos que vivimos hoy.
Y también para los que vendrán.
La educación es nuestra respuesta.
Para los desafíos de Chile, la educación es nuestra respuesta. Universidad San Sebastián. Vocación por la excelencia.
The Band se transformó en el secreto mejor guardado de fines de los 60. El quinteto que escoltó a Bob Dylan en la segunda etapa de su carrera fue uno de los grandes exponentes del rock americano en una época donde la moneda común era la psicodelia. Con su estreno discográfico de 1968, The Band no hizo más que consolidar su leyenda e influenciar a sus contemporáneos. Music from the Big Pink, el debut de The Band. Esta es la historia que te contaremos hoy desde las 8:30 en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Debut en Duna 89.7.
¿Eres un inversionista que busca hacer crecer su patrimonio con alta diversificación? En Principal te ofrecemos acceso a innovadores productos de inversión, tanto locales como internacionales, orientados a maximizar tu rentabilidad, con el respaldo de un equipo de asesores de primer nivel. Aprovecha oportunidades exclusivas que solo una compañía global puede ofrecer. Conoce más en principal.cl. Infórmese de las características esenciales de la inversión de los fondos mutuos a través de su reglamento interno. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por los fondos no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas son variables.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
El hidrógeno verde promete ser una de las vías para la descarbonización de la economía durante los próximos años. Y siendo uno de los elementos más abundantes en el universo, existe una carrera desatada para extraerlo en forma industrial. Hasta ahora la técnica más habitual para su obtención es la electrólisis del agua, elemento cada vez más escaso. Hoy, una nueva aplicación podría cambiar este escenario, logrando extraerlo nada menos que del aire. Presentado recientemente en la revista Nature, este innovador tipo de electrólisis capta el agua necesaria para la separación de las moléculas desde la humedad atmosférica, logrando producir hidrógeno verde de alta pureza y con un gran nivel de eficiencia del proceso. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna. A través de Principal accede a innovadores productos de inversión, tanto locales como internacionales, y aprovecha oportunidades exclusivas que solo una compañía global te puede ofrecer. Conoce más en principal.cl. Y si crees que integrar inteligencia artificial en recursos humanos es imposible, hazlo simple. Hazlo con RankMe. RankMe.com, el software 360 que automatiza la gestión de capital humano de tu empresa. Bueno, ya estamos con nuestro entrevistado esta tarde. Les contaba algo yo al principio del programa. Él es escritor, es máster en escritura creativa, doctorado también por la Universidad de Cornell, es profesor actualmente de literatura inglesa, tiene varias obras a su haber, a novelas, a libros de cuentos, y está en este minuto, hace muy poco fue publicado este libro, que voy a usar un cliché, a ver si me lo permite nuestro entrevistado, que es un poco inclasificable el libro. Es un ensayo compuesto de muchos ensayos, brevísimos, breves y no tan breves, algunos de ellos, y se llama Mínimas, es el nombre de este libro, de Editorial Alfaguara. Francisco Díaz Clasen está con nosotros esta tarde. Francisco, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos y venir a comentar el libro.
No, muchas gracias por la invitación, Polo.
Cuento. Hablemos un poco, ¿cómo lo definiría? ¿Es como un ensayo? ¿Una colección de ensayos sobre literatura y la existencia de alguna manera?
Claro, yo de hecho incluso lo empecé a medida que se empezaba a formar, lo empecé a mirar como una novela.
Ah, mira, ya.
Una novela que se crea en los vacíos que no se cuentan, en el sentido de que en algún momento noté que la voz que iba contando estos pequeños ensayos y la mía no eran necesariamente iguales.
Ya.
Un poco porque te da libertades de decir cosas que quizás no piensas o... pero sentí que se armaba, no sé si fue la experiencia que tuviste como lector, pero se empezaba a armar un personaje. Y de repente me empezó a interesar más la creación del personaje que decir muchas más cosas de la literatura en sí, como quién sería esta persona, por qué piensa esto. Que
¿En qué momento lo escribes este libro? Tú me decías, estabas trabajando en tu doctorado, y este libro sale como un proyecto en paralelo. ¿Cómo es el momento de la ejecución, digamos, de la escritura?
No quiero hablar mucho, estábamos justo mencionando la pandemia hace un segundo. Siento que todo el mundo tiene su historia de la pandemia y son todos iguales porque estamos todos viendo lo mismo. Pero yo estaba haciendo un doctorado en un pueblito chico, con menos 30 grados, de estos inviernos terribles norteamericanos, y terminé el doctorado, me quedé sin plata, no tenía, y volví, digamos, en gloria y majestad Chile, y tuve la suerte de poder vivir, digamos, encerrado mucho tiempo, la suerte digo porque leí, porque, y el libro se empezó un poco, lo empecé yo creo a escribir enojado por la academia, enojado por el estado de la literatura, no sé si enojado, no, esa no es la palabra, no era tanto rabia, pero de repente empecé a sentir que en las universidades lees, digamos, como si fuera un caballo de carreras, como que tienes muy claro lo que estás leyendo y lo que tienes que leer para llegar a lo que quieres decir. Y no hay esa libertad que uno tiene cuando uno es más joven, que un libro te lleva a otro libro, que lees sin ningún tipo de presión tampoco. Y a la vez empecé a sentir una disonancia entre lo que pensaba yo, pero también lo que creo que pensaba mucha gente del mundo, de la vida, y cómo interactuábamos con ese mundo. Creo que todavía se sostiene esa sensación de que el mundo está cada vez peor, ¿no? Como qué va a pasar, tú tenías recién una publicidad de la inteligencia artificial, digamos, qué va a pasar con la inteligencia artificial, o qué va a pasar, la gente está más feliz, está menos feliz, pero interactuamos con el mundo todavía con una sonrisa, digamos, como yo vengo aquí, lee mi libro, por favor, qué entretenido. Y creo que hay como una corriente subterránea que es más bien como que desagradable estar presente, que mala están las películas. Hay un cartel de una película de ahora que dice es una sátira, y no tiene nada de sátira. O sea, quiero decir como que está cada vez todo hecho más a la rápida, más inmediato. Entonces dije yo, ¿por qué no escribir algo que anule el presente, que no lidie con el presente? Casi no hay libros contemporáneos.
Claro,
que se,
claro.
Como creemos una mirada hacia algo que ya no tiene ninguna
relevancia. Sí, lo más contemporáneo mencionado, por lo menos de lo que conozco, es Bolaño, ¿no?
Claro, y Bolaño, claro. Que también ya está un poco más pasado, digamos.
Claro,
como,
claro.
Como que ya pasó su boom, digamos, un poco.
Claro. Hay una cosa que es súper interesante, porque tú mencionas y hablas de los libros, y de muchos cuentos también, de muchísimos autores, muy diversos, ¿ah? Muy diversos. Esa selección es interesante también, un poco de entender cómo y por qué, pero sin lo haces sin devoción hacia los autores, sin respetarlos en términos de el respeto que muchas veces le otorgamos a los grandes nombres de la literatura, a los grandes nombres del arte, digamos, que finalmente de alguna manera se les tiende más bien a rendir pleitesía más que a mirarlos con un sentido crítico. Y esto es un sentido crítico el tuyo que está expresado en el libro, sin miramientos, de alguna manera. Y eso lo hace súper interesante, porque, claro, hay muchas preguntas que uno no se ha hecho acerca de la obra de esos grandes autores.
Sí, yo creo que estamos muy acostumbrados como a ver la literatura de la mano con la historia de la literatura. Entonces, por ejemplo, este es bueno porque, mira, es el primero que escribe de una manera impresionista, o este es bueno porque pone el yo en otro lugar, pero y que está muy bien, digamos, es una manera válida de entrar a la literatura, pero siento que a veces eso hace que se empiece a no mirar el valor intrínseco que pueda tener el libro, y en ese afán por borrar el presente, creo que también quería borrar la idea del tiempo en general, como hay un libro de Forster, clásico de los aspectos de la novela, el que él dice, ¿qué pasaría si juntamos a muchos autores, digamos, en una sola sala y los comparamos entre ellos sin su contexto? Y hay muchos que perderían mucho porque todo lo que valoramos de ellos es el momento exacto en el que escribieron. Recién mencionabas a Manuel Rojas, que más allá de lo que uno le guste o no le guste, Manuel Rojas está, no lo puede separar del contexto criollista, digamos, me parece a mí. Y si lo hace, creo que pierde bastante fuerza. Entonces era una idea de cómo puedo valorar la obra de autores en un vacío, que es digamos, no se puede, es una utopía, pero quería que el autor viviera en ese mundo sin tiempo, ¿no?
¿Y los autores, a tu juicio, no es decir, no hay una línea es difícil establecer una verdadera línea de tiempo, en definitiva, ¿no? Y tú lo dices en algún momento, más bien hacia el final del libro, esto de los, de alguna manera, los padres e hijos literarios, que finalmente no existen porque de alguna manera los hijos eligen a sus padres, en el caso de la literatura, digamos. Claro. Y un escritor elige en quienes encontrar su referente.
Claro, yo creo que la gran gracia de la literatura, si hay algo que se mantiene, digamos, es que si yo busco, yo nací en el 84, si yo busco gente que nació cerca de mí, digamos, no va a ser muy difícil encontrar cosas en común. Los programas en la tele que viste, qué sé yo, el clima, la Operación Daisy, etcétera, etcétera. Puedes buscar afinidades a tal punto que tú digas, mira, esta persona me cayó bien, o con esta persona hicimos miga. Pero en realidad las migas son contextuales, digamos. Todo ese contacto que hiciste tiene que ver con que viviste lo mismo. No lo estoy mirando menos, digamos. Uh-huh. Pero en la literatura tú de repente puedes leer la voz de alguien que lleva 2000 años uh-huh. muerto uh-huh. y decir, tengo una afinidad con esta persona. Y eso para mí, sobre todo en el contexto de este libro, le daba un valor casi existencial. Como, mira, el mundo en este momento es terrible, pero ser humano tiene alguna gracia porque, mira, yo hubo alguien que vivió que yo lo siento cercano, digamos, sin tener que tener esa cercanía física que es completamente accidental. Yo nací en este año y no hace 200 porque sí, nomás. Entonces era como buscar un valor de una manera media hasta paranoica, como voy a encontrar a este autor y este autor me remite a este otro, pero no hay ninguna conexión entre esos dos autores salvo la que el autor fuerza, que es decir, yo leí este y después leí este otro y me gustan o encuentro una línea de contacto que a lo mejor no existe.
Estamos conversando con Francisco Díaz Clasen a propósito de su libro Mínimas, este ensayo difícil de definir en términos de un ensayo sobre literatura, eso está claro, sobre libros, sobre muchas historias y sobre muchos autores. Y te quería preguntar un poco sobre esa selección de autores, que es tremendamente diversa, pero hay algunos a los que vuelves, ¿no es cierto?, recurrentemente en el libro.
Era, como te digo, creo, una reacción a lo que yo estaba leyendo. Uh-huh. Que era, yo hice un doctorado en literatura contemporánea latinoamericana, entonces no quería más latinoamericanos, no quería. Se me coló Bolaños porque claro. lo había leído mucho para la tesis.
Claro, Borges y Bioy también.
Claro,
pero porque, mucho más que eso, claro.
Claro, y era un poco como. Y hago clases de literatura inglesa. Uh-huh. Entonces tenía de alguna manera esos dos polos y empecé a leer obsesivamente. Yo soy medio obsesivo compulsivo, entonces llegué a Bioy, leí todo Bioy, Bioy llegué a Schnitzler, entonces voy a leer todo, como era esa especie de compulsión de necesito consumir obras completas y ver qué hay ahí, si puedo encontrar alguna, no obras completas de autores que no me gustaran, pero autores que yo sintiera que estaban en conexión conmigo o entre ellos. Pero lo que sí sentí que era esa reacción a la academia, reacción a la literatura contemporánea también, reacción a lo que está pasando aquí, qué es lo nuevo, qué es el último hit del verano, como todo lo contrario, como ya este autor es quizás hace 100, 200 años y menciona en una nota al pie un libro, voy a leer ese libro, a ver qué dice. Y ese libro a lo mejor en un momento usa una expresión que viene de este otro libro, entonces voy a leer ese otro libro. Y todo completamente aleatorio, pero tratar de crear en ese azar una lógica. Mm. Si no hay una lógica en el mundo, la voy a buscar en estos libros, digamos.
Hay un personaje que aparece recurrentemente, que es Casanova. ¿Ah? ¿Por qué ese personaje te interesa y qué papel juega, digamos, en el contexto global de este libro?
Creo que fue dos cosas. Uno, la pandemia, el encierro. Digamos, el encierro, que hay muchas cosas que no te permite hacer. Y dos, que es un muy buen libro. O sea, lo que me sorprendió a mí fue leerlo y decir, Casanova es mucho más, digamos, que la palabra, que el adjetivo mal empleado, digamos, sino que es todo un mundo que tú vas leyendo y el libro, no sé, son 3.000 páginas, pero lo lees muy rápido, es sorprendentemente rápido. Bueno, quizás en el contexto de la pandemia que no tienes que hacer nada más, pero fue una sorpresa tan fuerte que me obsesioné. Y después me di cuenta que había una serie de los casanovistas, que se llaman, que son los estudiosos de Casanova, que son, digamos, estos como, son como detectives fascinados con la obra, que han pasado toda su vida buscando, no sé, una boleta que el tipo usó en una, con una prostituta, que sea, o lo que sea, una cosa en el diario. Han encontrado cosas que son sorprendentes, que parecen casi inventadas, digo. Y que lo interesante es que todo lo que han ido encontrando de alguna manera valida las palabras de él. Porque tú lees el libro y se nota que hay una serie de cosas completamente inventadas, pero las cosas más raras parecen ser las verdaderas.
Y hay, bueno, de hecho, también es una de las reflexiones que está en el libro, está la realidad y la ficción, ¿no es cierto? Uh-huh. Cómo juegan entre ellas. Y también te refieres mucho a un poco al mundo editorial. Uh-huh. No tan directamente, pero está presente el mundo editorial. Poco, ¿cuál es tu visión con respecto a ese mundo? ¿Cómo te paras frente a él? ¿Y qué pasa con los en general, con los escritores metidos en esta, finalmente, industria?
Yo tengo la fortuna y la desgracia de que no me lee nadie. Y siempre ha sido así, y al punto de en algún momento era un chiste a ver si alguien me leía, pero no. Y lo tengo un poco aceptado, porque me permite escribir cualquier cosa. O sea, yo no le debo nada a nadie. Ahora estoy haciendo unas rondas de las entrevistas y me imagino que en parte es porque espero que la persona que escriba un libro, las editoriales digan, este tipo es buena onda. Pero en general no me complica, tengo esa distancia, digamos. Yeah. Viví fuera mucho tiempo, entonces no me siento parte de acá. No me compran, no me leen, entonces no me siento parte tampoco del mercado, si es que lo hubiera, que ese es otro debate.
Pero sí, eres publicado por Penguin Random House, digamos, o sea, por lo menos este libro, ¿no es cierto?, está en una de las principales editoriales del mundo.
Sí, pero gana un premio, o sea, como que también hay ciertas lógicas, claro, lógica como si gana un premio me publica, si no, yo creo que no tan fácil. Bueno, no sé, quizás estoy exagerando también, pero la sensación que tengo yo es que es bien triste ser escritor hoy. Y lo digo porque se ha perdido un poco, no sé si quizás nunca la hubo, y esto es una imagen bien romántica que tengo, pero la dignidad del oficio se está perdiendo bastante. O sea, uno ve el escritor joven, la escritora joven, con una exhibición, digamos, en redes sociales, que es como bien, es como media penosa, digamos, como léanme, por favor, miren lo que hice. Y está bien, pero me parece a mí que atrae un tipo de lector que no favorece el oficio, y me refiero al oficio como la técnica. No me acuerdo la última vez que escuché que alguien hablara de si un libro está bien escrito, más allá de que sea bueno o malo, entretenido, ¿no? Yo no sé, llevo bastante años escribiendo, nunca he hablado de nadie de la técnica. ¿Cómo hiciste esto? ¿Qué estás haciendo ahí? cómo llegaste a crear el personaje, no sé, como cosas que quizás antes a uno le parecían más básicas y que ahora parecen ser mucho más allá de la discusión, ¿no?
Claro, sin en el libro tampoco entras en el análisis técnico, ¿no es cierto? Pero sí te refieres a libros bien escritos, y quería hablar de uno que, bueno, que es chileno también, al que bueno, no quiero decir cómo lo trata, pero lo trata bien y mal, digamos, que es Edwards, ¿no es cierto? Jorge Edwards. Y que, claro, dice, fue escribiendo cada vez mejor. Y mencionas algunos de los, claro, libros que son clásicos, como Persona non grata, por ejemplo, pero otros más recientes que dicen, no, esto está mucho mejor. ¿Qué hay? ¿Cómo definir eso? ¿Qué es lo que hace desde tu punto de vista, un libro efectivamente esté mejor escrito que otro?
Yo me refería, creo, sobre todo a la densidad, al leer el libro, el último, que era, me parece, La muerte de Montaigne, como que la calidad de la escritura estaba mucho más trabajada. Me parece que, no sé, el Museo de Cera, que a mí me parecen hoy día casi ilegibles. Y Edwards es una figura interesante. En ese momento todavía estaba vivo cuando lo escribí. Sí. Y su muerte fue bien curiosa porque a nadie le importó, me parece. O al menos fue bastante ninguneado, salvo por la derecha. Pero la derecha no tiene mucho peso, digamos, intelectual. Y fue una figura rara, porque ese libro es muy raro. Es un libro que tiene, como te digo, a mí al parecer al menos está mejor escrito que nada de lo que ha hecho, lo que hizo antes. Pero está lleno de estos como pequeños baches que tú dices, Edward está como casi como desesperadamente tratando de inscribirse en la historia de la literatura chilena, ni siquiera ya de... y creo que es un libro que pasó sin pena ni gloria, no sé, yo no estaba acá, pero me da la sensación de que nadie lo leyó. Y no sé, me parecía como una interesante figura por lo anacrónico que tenía en ese momento, como alguien que quizás pertenecía a un tipo de literatura que ya no se lee mucho, escribiendo mejor y siendo ignorado cuando escribe mejor. Es como la gran tragedia, pero a la vez metiendo ahí la cosa del estallido, que no le funciona, unas comparaciones medias torpes con Montaigne, que tampoco venía mucho al caso. Entonces había una figura ahí trágica que me parece a mí como bien llamativa.
Hay una cosa, estamos conversando, le recuerdo, con Francisco Díaz Clase, a propósito de su libro Mínimas. Una cosa que tiene el libro, que es un libro exigente, muy entretenido de leer, pero claro, uno podía ir haciendo una lista de los autores, por un lado los que conoce, en el caso mío los que conozco, y los que no conozco, y son muchos los que no, lo mencionaba acá, e incluso es exigente en términos de referencia, porque muchas veces ni siquiera nombras al autor, ¿no? De cierto, o sea, nombras, qué sé yo, me acuerdo, en algún minuto hablas de Santa María, ¿no es cierto?, de estos pueblos inventados, Santa María, o el pueblo, ya no me acuerdo el nombre, inventado por Faulkner, ¿no es cierto?, sin mencionar a Faulkner, sin mencionar a Onetti. ¿Por qué esa opción, digamos, de exigirle al lector una cierta erudición que es difícil tener?
No sé si exigirle erudición o tratar de ser, no ser ni didáctico, ni pedagógico, ni condescendiente. Que es algo que yo he visto mucho en los alumnos que tengo, que están como acostumbrados a una especie de educación, por ejemplo, que es, hoy día vamos a aprender esto, y al final de la clase, esto aprendimos hoy. Que para mí en la literatura no funciona así, ¿no? Como pienso quizás de una manera de nuevo romántica, como tiempos que alguien te habría pasado un libro y te habría dicho, ok, anda a leer esto y ahí veamos qué pasa. Entonces creo que la sobreexplicación, es como mirar en menos al lector. Yo quería que hubiera una cosa de igual a igual, porque leer muchos libros no tiene ni una gracia, es el tener el tiempo para leerlos. Entonces decir, no, yo no quería que fuera una exhibición de mira lo que he leído, sino que fuera como, mira, estas conexiones existen, claro, con esto. Claro. Yo te menciono estos dos o tres pueblos inventados, pero probablemente tú, lector, conoces otro, porque yo creo que cada uno tiene su propio bagaje de libros que yo tampoco conocería, digamos. No me parecía que hubiera necesidad de sobreexplicar.
Francisco Díaz Clasen, autor de Mínimas, muchísimas gracias por estar esta tarde acá en Radio Duna.
Muchas gracias por la invitación, igualmente.
Bueno, ya nos vamos, viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, Nada Personal con Matías del Río, Josefina Ríos, Terapia Chilense con Arturo Fontaine y Pablo Ortúzar, y Sintonía Crónica Debut con Bárbara Espejo y Francisco Aravena. Nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde, ¿sí? Hoy es la semana larga, ¿o no? Mañana es jueves recién. Bueno, pero ya se nos viene el fin de semana. Que esté muy bien, nos vemos mañana. Chao.